Aquí inicia
Hechos y Derechos.
Protección, preservación y promoción de las garantías individuales.
Casos.
Opinión de la ciudadanía.
Asesoría de expertos.
Hechos y derechos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Muy buenos días. Estamos una vez más en Hechos y Derechos, el programa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Les saluda a Jorge Pech Casanova de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría y les invito a que, como siempre, nos consulten sobre cualquier duda o interés que puedan tener en los asuntos que trata la Defensoría al teléfono 5030215, extensión 131. Hoy nuestro tema a tratar es la Defensoría especializada en atención a niñas, niños y adolescentes. Vamos a escuchar una cápsula al respecto.
Antecedentes del caso.
Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. En el ámbito internacional, circulan diversos documentos que consagran los derechos de la infancia, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. La Declaración de los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado el 20 de noviembre de 1959 de manera unánime por los 78 Estados miembros que componían entonces la Organización de las Naciones Unidas. Esta declaración, basada a su vez en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, se compone de 10 principios. Tras esta declaración, en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño con 54 artículos. Aparte de la extensión, la principal diferencia entre ambas es que el cumplimiento de una convención es obligatorio. Por otra parte, la declaración de 1989 cambia el enfoque, al considerar a las niñas y los niños como sujetos de protección y no solo como objetos de la misma. La declaración de 1989 reconoce a la niña y al niño como ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Sus 10 artículos hacen referencia a los siguientes derechos: el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo u opinión política. 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 4. El derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 7. El derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita. 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.
Hechos y derechos.
Ya que hemos escuchado esta importante serie de derechos que protegen a las niñas, los niños y adolescentes en todo el mundo, vamos a escuchar la voz del pueblo de Oaxaca sobre este asunto tan importante para nuestra sociedad.
¿Conocen cuáles son sus derechos?
Sí.
Sí.
¿Cuáles son?
El derecho a la educación.
El derecho a la educación.
Uh-huh.
El de comer.
Ah.
Y tener un nombre propio.
El de la educación. El de la salud.
¿Qué más?
El de la enfermedad.
El derecho de vivir en un ambiente tranquilo. El derecho a la libertad.
El José Miguel
Gustavo la Bastida.
Y ahora vamos a ocuparnos de la Defensoría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Para eso tenemos como invitada a la licenciada Yarib Hernández García, titular de esta Defensoría. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y nuevamente estamos aquí para difundir información importante.
Bueno, háblenos por favor de cuál es la función de esta Defensoría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes.
Claro que sí, con mucho gusto. Principalmente esta Defensoría Especializada versa en una gran diferencia de conjuntar dos grandes materias para la atención de las personas, una desde el área jurídica, que es integrada por su servidora, y una área psicológica. Nos hemos dado cuenta, de acuerdo a un sistema de protección a la infancia, que el juntar estas dos grandes disciplinas nos apoya a dar una atención integral.
Muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia de esta defensoría con respecto a funciones que cumplen otras dependencias de, ahora sí, del gobierno del Estado, ya no de este organismo autónomo, como por ejemplo el sistema estatal para la atención de la familia y la infancia?
Claro, hay que tener muy claro que desde la Defensoría de Derechos Humanos, nuestro trabajo es precisamente eso, vigilar que las dependencias cumplan con sus funciones. Entonces, en comparación con el DIF, al DIF le corresponde la parte de tutelar, la parte de tomar decisiones respecto de lo que es mejor para cada niño o niña, y nosotros como Defensoría tenemos la obligación de vigilar que esas decisiones sean las más adecuadas de acuerdo al principio del interés superior del niño, por decir solamente uno.
No está de más entonces recalcar que mientras el DIF es una dependencia del gobierno, la Defensoría y su Defensoría Especializada son entidades autónomas.
Así es, y somos un órgano protector, un órgano garante.
Muy bien. ¿Qué otras funciones desempeña la Defensoría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes?
Claro, pues siempre que se involucre un caso de infancia, tenemos la obligación de brindar esta atención de una forma distinta. Se trata de crear buenas costumbres, en el caso del derecho, y también de una atención completamente integral y especializada, independiente a cualquier otro asunto. Lo que nos corresponde, y no está por demás decirlo, hay algunos casos en que se involucran a los niños, por ejemplo, a ser oídos en un juzgado. Entonces, el área psicológica se encarga de esta preparación para que pueda ser tomada una declaración, por decir algún ejemplo. Pero esta preparación no significa qué va a decir o qué no va a decir el niño, ¿no? O la niña. Significa que por esta etapa en la que están pasando no corresponde de todo. No tiene la madurez suficiente para saber a qué va a un juzgado, sino es la parte de explicarle qué va a pasar, qué van a hacer estas personas adultas y en qué lo van a ayudar.
Efectivamente, porque procesos como esos son muy intimidatorios para un menor de edad o una menor de edad. Entonces, qué bueno que exista esta instancia para realmente orientar a los pequeñitos que tienen que intervenir en esta clase de procesos. Ojalá no se diera esa situación. Qué bueno que la Defensoría cuenta con esta rama para atender a la población de niñas, niños y adolescentes que tenemos en el Estado. Otro asunto que me parece importante desarrollar es este principio del interés superior del niño. ¿En qué consiste?
Básicamente este principio de interés superior del niño, de la niña, de la infancia, de la niñez en general, es en esencia que se tomen las decisiones siempre a favor de la infancia. Que siempre se pondere ante cualquier decisión judicial, administrativa, la decisión que tenga que tomarse, se pondere lo mejor para este niño o niña.
Y esto inclusive atañe a niñas, niños y adolescentes que no necesariamente nacieron en el estado de Oaxaca, ¿verdad? Por ejemplo, esta defensoría también se ocupa de proteger los derechos de niños migrantes en tránsito.
Así es. Pues al hablar de un principio tan importante como es el interés superior del niño o de la niña, pues no nos podemos regir únicamente a una cuestión de jurisdicción. Más bien estos principios, como bien lo sabemos, traen en sí una protección universal, como lo es la Declaración Universal, la Convención de los Derechos del Niño, y pues sí, no exclusivamente va a depender de una nacionalidad o demás, involucra en sí a cualquier infante.
Pues eso es importantísimo saberlo, porque nos proporciona una pauta para señalar cómo se humaniza la ley, ¿no? Porque por lo general la ley es inhumana y se aplica como una especie de mecanismo triturador, y en este caso lo que hace la Defensoría es buscar que la ley proteja a seres humanos, ¿no? que sea aplicada con criterios humanistas.
Claro, precisamente es el armonizar las legislaciones, los tratados nacionales e internacionales con nuestra propia ley estatal.
Bueno, vamos a hacer una pausa en esta interesantísima exposición, licenciada Yaribe Hernández, y la invito y invito al auditorio a que nos acompañe para escuchar un tema musical que se llama Si Peter Pan Viniera, del cantautor español Ismael Serrano. El compositor ibero utiliza su música como instrumento de denuncia en temas como La ciudad de los muertos, Al bando vencido, A las madres de mayo, Caperucita o México insurgente. En 2002, Ismael Serrano editó el álbum La traición de Wendy, del que se destaca Si Peter Pan viniera, una canción muy poética en la que se denuncia la mala situación de muchas niñas, niños y adolescentes en no pocas partes del mundo.
Viniera a buscarme una noche azul, que me sorprenda a oscuras, por favor, que no dé la luz, no vaya a descubrir que suelo mentir cuando juro ser aún ese niño. ¿Quién le va a contar que la gran ciudad no dejó ninguno ni uno vivo? Estrellas fugaces, mi más breve instante, respiran el humo, escuchan el mudo rumor que nace en sus vientres. Fueron arrojados al acantilado de la cruel favela, huyen de las llenas de escuadrones de la muerte. Viniera a buscarme una noche azul, que se extingan los soles, donde diablos te esconderás tú. Móglico será, botas en Ceilán, no escuchará rugir de noche a Bagheera. Tom Sayer reirá tras el humo del crack, si en esta redada logras salvar la vida. Peter Pan viniera a buscarme una noche azul, que me sorprenda a oscuras, por favor, apaga la luz si quieres evitar que en la tempestad le queme la fiebre de niños ancianos. ¿Quién le hará entender que al amanecer cierran con grilletes sus ojos cansados? Niños que perdí a los que mentí, gritan a lo lejos, arañan el hielo de la luz de la mañana. Niños con espinas, con cuencas vacías, que te lanzan piedras, tiñen las sirenas de todas las ambulancias. Thank you.
Después de escuchar este bello tema de Ismael Serrano, vamos ahora a pasar a una cápsula nacional sobre un tema que está despertando mucho interés en este momento en todo México.
Información nacional sobre derechos.
Tras la difusión de un reportaje que denuncia la ejecución extrajudicial de civiles desarmados a manos de policías federales, el pasado 6 de enero de este año en Apatzingán, Michoacán, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, ordenó el 21 de abril acelerar las investigaciones que realiza el organismo en torno a los hechos ocurridos. Un día antes, el 20 de abril, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno federal investigará si la Policía Federal cometió asesinatos o violaciones a los derechos humanos contra civiles en Apatzingán, Michoacán. Al responder al reportaje difundido en esa fecha por el semanario Proceso, el portal de la periodista Carmen Aristegui y la cadena de Noticias Univisión. Mientras que el secretario Osorio Chong ofreció que la Procuraduría General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la PF investigaran lo sucedido, el presidente de la CNDH, González Pérez, expuso que los hechos de Apatzingán demandan una investigación exhaustiva, integral y objetiva que agote todas y cada una de las líneas de investigación. Invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado a participar en una reunión de trabajo, el presidente de la CNDH expresó el 21 de abril que si bien la CNDH no puede anticipar conclusiones con respecto a Apatzingán, la gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad para obtener conclusiones sólidamente sustentables en las evidencias y elementos que obran en los expedientes de queja. Durante su exposición ante senadores, el titular de la CNDH puntualizó que las prácticas que las autoridades deben erradicar en sus actuaciones son la tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, trata de personas y discriminación en todas sus formas, en especial hacia las mujeres. Agregó que asimismo es necesario combatir las agresiones a periodistas y defensoras de derechos humanos, corrupción e impunidad, migración forzada, desatención a los pueblos indígenas, explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes, maltrato y exclusión de personas con discapacidad, desatención a las víctimas y la precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros males. Al conocer la noticia sobre las más de 16 muertes violentas ocurridas el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, el entonces comisionado federal de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que las víctimas habían fallecido a causa de un enfrentamiento accidental entre grupos de autodefensas. A Castillo, hoy director de la Comisión Nacional del Deporte, diferentes personajes de la vida política lo acusan ahora de haber encubierto a la Policía Federal y mentir la verdad sobre la masacre del 6 de enero en Apatzingán, Michoacán.
Hechos y derechos.
Después de haber escuchado esta información sobre el caso Apatzingán, vamos a continuar nuestra entrevista con la licenciada Yaribe Hernández, de la Defensoría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Licenciada, ¿qué otros casos atiende la Defensoría en este ramo de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes?
Claro, es importante mencionar que actualmente a través de la Defensoría Especializada se brinda atención desde un enfoque del Sistema para la Protección a la Infancia en el Estado de Oaxaca. Este sistema básicamente se encarga de articular a todas las instituciones encargadas de la protección o de la atención de algún caso, de algún niño, de alguna niña, algún adolescente. Entonces, nuestro trabajo desde este sistema de protección es la articulación de las instancias que correspondan. Este sistema, es novedoso, únicamente se aplica aquí en Oaxaca a través de la Defensoría y es en atención a la Ley de Protección, la Ley General de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Entiendo que este es un sistema innovador que ustedes aprendieron de diferentes especialistas de la Organización de las Naciones Unidas, ¿es así?
Así es, para poder aplicar este sistema, más bien el seguimiento a un protocolo de actuación que se realizó, estuvimos en capacitación por parte de UNICEF a través de la Oficina de los Derechos de la Infancia. Y sí, prácticamente fue para poder aprender y seguir, dar cumplimiento a un protocolo de atención.
Esta palabra protocolo por lo general la oímos mucho en estos casos, pero no sabemos muy bien qué significa. ¿Nos puede usted explicar?
Claro, un protocolo de atención pues es una serie de pasos que tienden a dar una mejor atención.
Digamos que es como una especie de manual y de prontuario de procedimientos, ¿verdad?
Claro, sí.
¿Qué experiencia les deja la aplicación de este protocolo aquí en Oaxaca?
Durante esta capacitación, posterior a la misma, tuvimos que hacer el pilotaje de dos casos. Estos casos, pues, de entrada fueron complejos, pero la experiencia que nos deja es muy gratificante porque se aprendió o quedó como precedente las buenas prácticas en el ámbito jurídico, más bien desde el ámbito jurídico, la interacción que hubo con el Tribunal Superior de Justicia a través de los juzgados familiares, quienes tuvieron a bien tomar algunas decisiones a favor de la infancia, y también de los juzgados penales, porque también estamos hablando que en uno de los casos pues hubo un proceso penal de por medio. Entonces la experiencia que nos dejan es que si tomamos las decisiones correctas en esta etapa de la infancia, tienden a restituir no solo los derechos, sino también una vida en sí de un niño.
Eso es importantísimo, ¿verdad? No dejar a niñas y niños o adolescentes a merced de ciertos delitos o de ciertos abusos que se cometen contra ellos.
Así es. Desafortunadamente, pues el sistema de justicia, o más bien nuestro sistema de procuración de justicia, pues está acostumbrado a tratar con personas adultas. Entonces, cuando se enfrentan a casos de niñez, pues no hacen esta distinción. Entonces, prácticamente, esa también fue una de las experiencias que más nos gustó, porque se trata de eso, de hacer la diferencia, no de tratar a desiguales como iguales.
Y eso me parece que es fundamental en estos momentos en que la propia crisis en que está entrando nuestro sistema judicial y pues en general nuestro gobierno lleva acciones que quizás sean radicales, como por ejemplo esta reforma para adelantar la edad penal en México.
Claro, bueno, es un tema muy, muy importante, pero pues yo creo que va a depender más de qué tan conscientes están, en este caso, pues los adolescentes al momento de cometer un delito, y también si no hay una persona adulta de por medio que los esté obligando o coaccionando a cometer estos delitos. Va a depender un poco de la madurez emocional y de qué tanto dentro de la razón saben de las consecuencias.
Y usted que trata con muchos adolescentes que están en esta situación, ¿qué le parece? ¿Realmente hay madurez entre nuestros adolescentes?
Pues más bien es una cuestión como de, no tanto de razón, sino como de emociones. Estamos en una etapa, la adolescencia, donde las emociones algunas veces los llevan a cometer este tipo de decisiones o únicamente actúan por impulso. Pero hablando de madurez, pues es complejo.
¿Verdad? Pero nuestros legisladores creen que la madurez está dada como por una especie de instinto ciego, ¿no?
Claro, no, es que tenemos que aprender que todos los casos son distintos, que todas las personas somos distintas y que una edad no te va a otorgar la madurez. No podemos ir a los 18, él ya va a saber qué es bueno o ella qué es malo.
Muy bien, pues le agradecemos, licenciada Yaribe Hernández, su participación en este programa y que nos haya pues despejado varias dudas que tenemos al respecto sobre quién defiende a las niñas, los niños y adolescentes en el Estado. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Al contrario, y aprovechar este medio, este foro, para que se acerquen con nosotros a la Defensoría Especializada en Atención a Niños, Niñas y Adolescentes.
Bueno, pues ya lo escucharon, estimados amigos y amigas del auditorio. Y vamos ahora a escuchar una cápsula sobre el tema de derechos humanos y pueblos indígenas preparada por la agrupación civil Flor y Canto.
Información estatal sobre derechos.
Compañeros, no vamos a permitir que ajenos a nuestra comunidad decidan qué hacer con nuestras tierras.
Es que ellos tienen los recursos para hacer las grandes obras y nosotros no.
No necesitamos esas obras. Sabemos cómo utilizar y cuidar nuestra tierra. Así lo hemos hecho por generaciones.
Doña Luchita tiene razón. Ya estuvo suave de que vengan a llevarse nuestros recursos y solo se benefician ellos, dejando todo contaminado.
Los pueblos indígenas tenemos derecho a poseer, desarrollar y controlar las tierras y recursos que son nuestros. Artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas.
Que nos consulten, que nos escuchen, que nos respeten.
Hechos y derechos.
Cine y derechos humanos. En esta ocasión la película es Matiné.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, las niñas y los niños suelen gozar de escasa representación en el cine mexicano. En parte, esta falta de películas centradas en personajes menores de edad se debe a perjuicios sostenidos por productores que deciden que las historias de niñas o niños no atraen al público.
Otra razón por la que las películas con personajes menores de edad resultan poco frecuentes es porque en muchas producciones los directores se ven obligados a filmar con niñas o niños forzados por sus padres a convertirse en actrices y actores. Por ese motivo, varias películas que intentan retratar a niñas y niños fallan en su intento y causan gran desencanto a quienes las hacen y las ven.
Jaime Humberto Hermosillo realizó en 1976 una película innovadora que a la fecha sigue siendo un modelo del cine realizado con niños, titulada Matiné, trabajando con un guion escrito por él mismo. Hermosillo consiguió dejar un retrato duradero de la crisis moral que atravesaban las familias mexicanas en esa época.
Al insertar los recuerdos de su propia niñez en el argumento de la película, una mezcla de historia de aventuras y policial, Hermosillo logró uno de los primeros documentos fílmicos sobre un problema que hoy aqueja a México, la vinculación de menores de edad con el crimen organizado.
Hermosillo fue de los pocos directores mexicanos que respondieron a una convocatoria de la productora oficial Conacyte para hacer cine con protagonistas menores de edad. Integró el reparto con varios actores jóvenes talentosos, encabezados por Héctor Bonilla y Manuel Ojeda, como los asaltantes que raptan a un par de niños para convertirlos en cómplices de su banda y cometer una serie de crímenes violentos.
Para los papeles principales, Hermosillo contó con los niños Armando Martín Martínez y Rodolfo Chávez Martínez, quienes encarnaron a Aarón y Jorge, dos niños de provincia cuya afición por el cine los lleva a escaparse de su hogar y a ser integrados a una banda de asaltantes en la Ciudad de México.
La historia muestra cómo Aarón y Jorge se convierten contra su voluntad en héroes populares al delatar Jorge a sus cómplices cuando intentaban un asalto demasiado audaz. Si bien ambos niños son recibidos con un homenaje al volver a su ciudad de origen, Aarón decide no mantener el engaño y al final de la película nos queda clara su renuncia a hacerse pasar por un falso héroe.
La cinta, por su tratamiento de los niños como personas complejas que tienen sus propias motivaciones y toman decisiones que no los convierten en adultos chiquitos, es un referente sobre el carácter de los niños en una época cuando los viejos modelos autoritarios de relaciones familiares fueron cuestionados.
La película Matiné, por su contenido innovador, fue incomprendida en su momento. No recibió la difusión que su director esperaba para una obra de tal ambición y calidad, filmada, por otra parte, con un presupuesto austero.
Hasta la fecha, la conducta de niñas y niños ha sido poco tratada por el cine nacional. Una excepción es Veneno para las hadas, que Carlos Enrique Taboada rodó en 1984 con las niñas Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez. Narra una historia en que se mezcla el horror fantasioso con un análisis más serio de conductas negativas que afectan a niñas y niños, como el acoso psicológico.
Otra de las pocas películas notables realizadas sobre el tema por un director mexicano es El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que en 2006 mezcló también la fantasía con el retrato realista de cómo viven menores de edad situaciones como la discriminación por cuestiones de género y la violencia familiar.
Pues una vez más llegamos al final de esta emisión. Les recordamos que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América Sur de esta ciudad capital. Las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, desde donde transmitimos esta emisión, Están ubicadas en Avenida Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto Amilpas. Para cualquier duda o información, comuníquense por favor directamente a los teléfonos de la Defensoría 503-0215, extensión 131. En redes sociales pueden encontrarnos por Twitter en @DDHPO, en Facebook Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la página oficial de la Defensoría www.derechoshumanosoaxaca.org. En Twitter también pueden comunicarse a @cortev-radio o por Facebook a cortev. Los invitamos a sintonizar esta emisión la próxima semana a las 12 horas a través de Oaxaqueña Radio, la voz de nuestro estado por Aro FM. Se despide Jorge Pech Casanova de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría.
Hechos y derechos.
Programa para fomentar la protección, preservación y promoción de los derechos humanos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Sintonízanos en nuestra próxima emisión.